Sindicatos de la educación y presupuesto. Los sindicatos de la educación anunciaron que realizarán un paro de 24 horas el día 12 de agosto con miras al presupuesto y la negociación salarial. Será el mismo día en el que el PIT-CNT también definió un paro parcial de 9 a 13. José Olivera, coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, dijo que el Consejo deberá definir los lineamientos salariales de cara al próximo envío del presupuesto quinquenal al Parlamento. También adelantó que hoy, jueves, habrá una instancia en la que se espera que el Poder Ejecutivo presente lineamientos salariales más claros para el sector público, y desde los sindicatos de la educación se planteó la preocupación por el incumplimiento de la promesa electoral del Frente Amplio de llegar a una inversión del 6% del Producto Bruto Interno para la educación al final del periodo.
Por otro lado, dos subdirectores de INISA fueron separados de sus cargos por tortura y malos tratos. Dos subdirectores del Centro Piedras del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, INISA, fueron denunciados por torturar a adolescentes recluidos en el centro. La denuncia llegó a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos en un informe en donde se daba cuenta de presuntas torturas y malos tratos. Este informe contiene entrevistas con jóvenes que denunciaron violencia de parte de quienes están a cargo de su custodio y por parte de las autoridades del centro, que incluyen la práctica del submarino. Víctor Mango, presidente del Sindicato Único de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay e INISA, señaló que el documento con la denuncia de Institución Nacional de Derechos Humanos llegó hace unas dos semanas al directorio, que resolvió la separación del cargo de los dos subdirectores mencionados.
El Ministerio del Interior instalará 30 mesas de diálogo sobre seguridad, esto con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la seguridad pública, por lo que a partir del lunes 28 se iniciará un proceso de diálogo y negociación con más de 100 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con este tema y también con los partidos políticos. Se convocará además a la academia y a representantes de empresarios y trabajadores. En rueda de prensa, tras el encuentro con líderes de otros partidos, el ministro del Interior, Carlos Negro, agradeció a los representantes de las divisas partidarias por haber aceptado la reunión en una coyuntura política tan especial, en referencia a que el gobierno no tiene mayorías parlamentarias en ambas cámaras.
Y acá va una noticia que, bueno, vamos a tener que hacer mención a una marca en particular, porque
no hay canje.
No. Es una noticia que hay que darle, bueno, hay que decir el nombre de la marca, porque se suspendió la comercialización de cierta pasta de dientes. Ayer el Ministerio de Salud Pública informó que suspendió la distribución de la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint. Esta medida se tomó luego de que la empresa detectara 17 casos de eventos adversos en los que hubo irritación e inflamación en los tejidos de la cavidad oral, con síntomas como ampollas, aftas, ardor, hinchazón y dolor en un total de 326.784 unidades comercializadas. Estos efectos estarían vinculados a la incorporación de un nuevo saborizante en la fórmula en concentraciones irritantes. No sé si esta pasta de dientes la usaron alguna vez o la usan.
No, pero seguro el dentista número 10 la vio, ¿eh?
No, pero
el dentista 10 la vio. Dijo, no, yo no la recomiendo. Yo a esta no. La vio.
Vi y me reí mucho, perdón, porque es de como una cosa que vos decís, no puede ser, es absurdo lo que está pasando. Una persona en Twitter que hace dos meses había publicado, ahora me equipé de pasta y no tengo que no sé qué, y ayer puso, vendo pasta. Vendo pasta a precio amigo. Sí.
Ah, por los dos.
Pasta de, bueno, Juan.
Poner unos tallarines.
No, y un dato no menor de esto es que la comercialización de esta pasta de dientes también se suspendió en Brasil y en Argentina en los últimos días, lo que hizo que el Ministerio de Salud Pública del Uruguay tomara recaudos, porque no es solamente acá, sino que es como generalizada la situación. Pasando a otros temas que no tienen nada que ver con la pasta de dientes, el gobierno no presentó pautas salariales para empleados públicos. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, se reunió el día de ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en donde propusieron tener un aumento salarial en función del crecimiento de la economía, pero el ministerio lo ve elevado. La reunión culminó sin saber las pautas salariales del Poder Ejecutivo y se pautó un nuevo encuentro para el próximo jueves. Entre los temas que plantean como importantes por parte de COFE está la necesidad de ingresos de personal en el sector público, la importancia de empezar a discutir los procesos de desterciarización de los servicios y la carrera administrativa.
Brasil se adhiere a la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio en Gaza. Informó ayer el país norteño que se unirá a la demanda de Sudáfrica hecha en diciembre de 2023 contra Israel por un genocidio, lo sucedió en la Franja de Gaza, ante la Corte Internacional de Justicia, al denunciar las atrocidades cometidas en territorios palestinos. Brasil se suma así a esta demanda, así como otros países como Bolivia, Colombia, Libia, España y México. El gobierno brasileño señaló, que está en la fase final para la presentación de una intervención formal en este proceso iniciado por el país sudafricano en 2023 ante la más alta instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas, según indicó una nota de la Cancillería.
Y pasamos a una noticia de cultura que bueno, vamos a ver después si hacemos otro espacio de cultura o volverá un Club Atlético jueves. Veremos.
Hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas.
Porque, listo, ¿por qué no?
¿Por qué no? La Vela Puerca festeja sus 30 años. La Vela Puerca cumplirá 30 años este año y lo celebrará con un show multitudinario en la Rambla de Montevideo en Punta Carretas. El recital será el 13 de diciembre y será también el comienzo de una gira internacional que llevará a la banda por Argentina, México, Chile, Colombia, Paraguay, España y Alemania. Las entradas van a estar a la venta por Red Tickets a partir de mañana para clientes de cierto banco y desde el lunes 28 para público en general. Va a haber dos sectores habilitados a la venta. Mira, esto me llama la atención porque cuando es en la Rambla siempre es un sector solo.
Me parece un robo el precio de la entrada.
Campo general, que se va a vender en todas las tandas, que comienza desde los 990 pesos, y campo preferencial con un costo de 3.590 pesos para ir a la Rambla.
¡Buah! Yo me voy a subir al tobogán ese nuevo y lo voy a mirar desde ahí.
Creo que si uno capaz que se para...
Ojo que las quemaduras.
No, qué quemadura.
Dicen que de las canteras no se va a ver. Hay que buscar otro punto estratégico. Alguien que viva cerca de
la terraza de la FIC, ¿cómo se ve de ahí?
No, tampoco. Tienen que tener como unos catalejos bastante poderosos para ver.
La verdad que...
Igual hay que financiar la gira. Hay que financiar la gira por Colombia, Paraguay, España y España.
¿Tal el precio de lo de qué es lo que se está cobrando otros espectáculos internacionales cuando vienen
también
acá? O sea, ¿cuánto vale, por ejemplo, un Shakira?
Perdón, yo estoy de acuerdo, pero también hablemos de la capacidad que tiene la Rambla. O sea, no estamos hablando del estadio que ponele que lo... O sea, es mucho menor la capacidad. La Rambla tiene una capacidad para... ¿Cuántas personas?
No, o sea... Además que me parece, yo soy una férrea crítica de los campos preferenciales, de los campos VIP, siempre los voy a criticar, pero más que nada me parece...
Pepe se pone los auriculares.
Me parece muy mal en la Rambla, que para mí no hay nada más popular que eso. Está bien, cobrar la entrada me parece perfecto, porque sí hay que financiar la cultura, está bien, pero 3.590 pesos para estar en la Rambla...
No.
Pero bueno, es también quienes eligen ir al campo preferencial, ¿no?
Sí, no, a mí me parece que...
Se puede elegir no ir.
Se puede elegir no ir.
También. Sin duda, yo voy a ir por esa, voy a ver si me lo pierdo. Pero más allá de eso, también abriendo esta discusión de, bueno, popularizar la cultura, ¿qué tan popular es pensar en pagar una entrada de casi 1.000 pesos para ir a la Rambla a escuchar música?
Es que por lo general terminan cayendo, se le cae esa mochila, se le pone a una Vela Puerca que tenga que ella popularizar la cultura, cuando cualquier otro espectáculo que viene no sé cuánto te cobran lo mismo y nadie patea ni se le pide popularizar la cultura a esos otros artistas. Se le pone al artista uruguayo siempre el mote de, bueno, vos sos el que te tenés que sacrificar, el resto no sé qué. Que igual yo, son entradas que yo no sé si, tío, no es que me pongo en el lugar delante, yo soy gran defensor de la entrada accesible, obviamente, pero digo, como que en esto siempre me hace como esa dicotomía entre lo que pasa después con el resto de los espectáculos que vienen.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero mi comentario es particularmente porque La Vela Puerca es una banda que habla de popularizar la cultura. Entonces, si vos no hacés bandera con una causa... Yo no te puedo exigir nada, pero si vos haces bandera con una causa, entonces después es bastante contradictorio que en los hechos no suceda. A mí, pero es una opinión sumamente personal.
A mí creo que lo que más molesta es el campo preferencial. Yo siempre voy a estar en contra del campo preferencial. ¿Por qué hay campo preferencial? No lo entiendo. En la Rambla no puede haber campo preferencial. O sea, está bien, 990 pesos es lo que cobró Fito hace 2 años cuando tocó en la Rambla. Está bien. Es un precio
subvencionado, además.
Es un precio accesible, pero no me puedes poner un campo. No entiendo aparte... yo recuerdo cuando fui a ver a Fito a la Rambla, yo no vi nada. No le vi ni los lentes a Fito, no le vi ni la nariz. Pasó Negro Rada y yo no me enteré que estaba. Me enteré porque lo escuché. También estuvo Lobo Núñez. Me enteré porque lo escuché, pero no lo vi. Y pagué 990 pesos. Bueno, lo disfruté, sí, pero ¿dónde va a estar el campo preferencial? En la Rambla, no lo entiendo. Imagínate que si yo no veía
a UPA,
que estaba UPA más o menos cerca, ponele, la gente que paga la entrada general, no entiendo desde dónde lo va a ver.
Tiene que ver dónde traza el límite del campo preferencial y el espacio para quién.
Podríamos poner una cantina a la FIC y vender desde acá total.
Llegaron a ir a esos toques míticos de la vela que los hacían siempre en el Defensor Sporting y después hicieron uno en el Canteras del Parque Hernando Claxton. Está bien.
No, 2000 trenas y yo, ¿sabes?
Sí, por eso está. Igual fue más para acá, pero llegaron a tener el último gratuito que hicieron, lo hacían todas las Navidades ellos.
Mira.
Claro, vos en Navidad era el protocolo, por lo menos un joven así, te ibas al mercado del puerto al mediodía, tomabas sidra, tirabas sidra, guerra de agua. Todos los años y te ibas caminando hasta por la Rambla hasta el Sporting y metías toque de la vela puerca a las 6, 7 de la tarde.
De una.
Después mi mamá me rezongaba y me decía, vos, es la medianoche.
Claro, está toda la familia acá, mirá, vino la abuela, mantel blanco.
Estás durmiendo porque llegaste todo roto. No, claro. No, pero la cuestión es que el último toque lo hicieron ahí en las canteras del Parque Rodó. Creo que es por eso que la vela está eligiendo las canteras del Parque Rodó para hacer una especie de reminiscencia que ellos toquen. Pero la verdad, ahí sí, si nos ponemos a hablar de precio era otra cosa, ¿no? Una cosa gratis.
Ahora. Claro, no, siempre. Viva lo gratis, que viva lo gratis.
Yo igual no apelo a que la vela puerca haga un toque gratis, o sea, no, ni en pedo, porque además... perdón, dije pedo. Pero porque además, o sea, tiene un costo eso para la banda, porque la banda tiene que instalarse en ese lugar, alquilárselo a la intendencia. O sea, yo no apelo a que eso suceda. Sí creo que si vamos a hacernos bandera con popularizar la cultura y somos la banda del pueblo y no sé qué, bueno, hay que rever algunos criterios. Me consta que hay otras bandas uruguayas que tienen un criterio de hacer un precio un poco más amigo. Y no estoy hablando de que eso implique para la banda resignar ganancias. Se puede generar ganancias más en un espacio tan grande como la Rambla, que entran no sé cuántas personas y de encima todas así. O sea, y vamos a ir igual. Van a ir igual, yo no voy a ir, pues estoy re quemada. Y igualmente tener ganancias de eso. Y no estoy hablando del Palacio Peñarol, que te entran un número ínfimo de personas.
Sí, y el sonido es muy malo en el Palacio Peñarol.
Sí,
ponete las pilas.
Todavía si entras al Palacio y haces un poquito de silencio, seguís escuchando las guitarras de Sting.
No, sí, los Ramones no tocaron en el Palacio Peñarol.
Te debe estar sonando algún rebote también.
Sí.
Voy a acá, como ejemplo, algunas entradas de shows internacionales, porque también me pregunto qué tanta incidencia, y esto lo estoy diciendo porque no sé bien, no estoy en el negocio de hacer shows, pero qué tanta incidencia tiene la banda, tiene la vela puerca en esto de los precios y también en esto de la definición del campo general o el campo preferencial. También ahí me quedan dudas.
No, ahí sí.
Sobre
ahí, hay una coproducción y hay una decisión de parte de la, quizás por tomar otros factores,
claro,
pero por lo general este tipo de cosas, la banda sí participa. Sí.
Bueno, el show de ECA, el 2 de agosto, la semana que viene, ¿sí? La semana que viene ya es 2 de agosto. Bueno, la entrada sale 1.890 pesos.
Tengo una noticita sobre el show de ICA, buen aviso.
La de Divididos, que es el próximo, el viernes 8 de agosto, que es en el velódromo, que entran unas 15.000 personas, si no me equivoco, y lo ves de todas partes, porque el velódromo para mí es de los mejores lugares para ver recitales, sale 2.890 pesos.
En sitio. Igual está buenísima y entran como 9.000 personas en sitio.
Sí, así que es verdad, pero te achica la capacidad.
Te achica un poco 9, pero también te protege un poco del frío y todo. Ese toque de Divido va a estar tremendo. ¿Cuánto dijiste que estaba?
2.890 pesos. Sí, después hay descuentos con cosas que ustedes pueden entrar a ver, yo no voy a nombrar, en la página de Red Tickets. Ahora sí, Juan, ¿qué dato tenías?
No, ECA, desde su productora Sponsor Dios, están haciendo un llamado a aspirantes para ser telonero del show de ECA.
¿Recién?
Sí, recién ahora. Lo abrieron ahora, están viendo, ¿no? ¿Quién se quiere presentar? Están abiertas las convocatorias. Sí, yo no sé qué podría hacer.
¿Batería?
Comunidad
de ganar el show. Metemos a Pepe también, sí, con Angie cantamos.
Lo que sí quería contar una cosa al margen, que me quedé pensando en los precios. Que estábamos hablando de estos precios más internacionales o de algo que es como, pero esto de la vela puerca es como algo bastante aislado, ¿no? Porque después cuando te pasas al resto de los precios de las bandas uruguayas, que se tienen que realmente acotar, o ni hablar de estos submundos indie, esto, lo otro, que realmente las entradas están en los 400 pesos, los 300 pesos,
sí,
donde no se generan casi ganancias. Entonces se pasa de estos shows súper con entrada más cara y todo, o alguna banda nacional que lo logra hacer, como la vela, porque no cualquiera puede salir a cobrar. Pero después el resto no es así. Hay una distancia muy grande entre lo que puede cobrar la banda uruguaya chica o promedio y lo que viene en los espectáculos internacionales.
Sí, por ejemplo, Florencia Núñez, ya artista consagrada en Uruguay, la entrada para un recital en Rocha, que bueno, es distinto a la dinámica acá en Montevideo, pero sale 550 pesos. Que bueno, hay una diferencia abismal, ¿no? Ahí. A ver, estoy en la página de
Red mirando, Tickets. Estoy mirando, por ejemplo, no te va a gustar un toque en el Auditorio Nacional del Sodre, donde la entrada más barata es 1.800 pesos. Y el Sodre, que tiene una capacidad muchísimo menor a la Rambla. La más cara, de todas maneras, están todas agotadas, pero la más cara sale 4.200.
Son varios shows.
Son tres shows.
Este es uno solo.
Pero con esos tres shows no llegan a la capacidad que tiene la Rambla de juntar gente.
No. Lo que pasa es que no son cosas diferentes totalmente.
Yo ya aprovecho... ¿Cómo?
Está aprovechando ese espacio para enterarse
de eventos culturales. Hace un tiempo se anunció que venía Martín, artista que suena en selector y a mí tanto me gusta este argentino, y yo compré la primera tanda que estaba a 550 y es en Inmigrantes y ahora ya subió a 1260. Yo la vi. O sea, porque venía a recomendar justo que la entrada estaba barata. Pero
mirá la tipa como la ve.
Pero no, en Inmigrantes 1260 pesos, que es un lugar muy chiquito.
Pero lo tenés ahí.
Pero lo tengo, sí. Claro. Sí.
No, aparte vos no pagaste eso.
No, yo pagué la mitad.
Por eso está perfecto.
Un poco más canta contigo a caballito. Sí, en Inmigrantes.
Se fue este Comuni Flash, ¿eh?
Pero súper interesante y de hecho, ¿saben qué? Estaría buenísimo poder invitar a gente de la producción musical nacional.
Sí, mira, tengo otra.
A ver qué onda, a ver por qué cobran esas
entradas. Tengo otra, porque ahora sigo. Babasónicos, que tiene un solo toque en Uruguay, en el Antel Arena, la más barata 1.900 y la más cara 2.900. Y es un solo toque. Ahí, o sea, hay una diferencia abismal.
Sí, igual son entradas, son entradas caras, ¿no? O sea,
son entradas caras, sí.
Está.
Porque es lo que vuelvo a decir, el ejemplo de la vela destaca para arriba y queda como en Orsay porque es más caro. Pero después, sacá el tema vela puerca, andá para abajo y mirá todo lo que cobra el resto de los uruguayos. No, los uruguayos no cobramos, no cobran los artistas, no podemos cobrar lo que se cobran esas entradas. Hay una distancia ahí. Justo la vela se va para el otro lado, digamos. Sí.
Ya que estamos hablando de esto, o sea, se puede hablar de todos los recitales que hay en el segundo semestre de este año. Es impresionante la cantidad de cosas que vienen a Uruguay. Ya, nombramos algunas, pero por ejemplo, el próximo semestre va a estar Fabiana Cantilo. El jueves 28 de agosto en El Galpón. ¿Qué pasó?
No, me río porque terminé de contarlo y ahora lo cuento.
Sí, no sé cuándo puedo terminar porque es mucho, de verdad. El Cuelgue el 30 de agosto en el Velódromo. Eruca Sativa el viernes 5 de septiembre. Y acá una referencia a los entendidos, los Sugar Boys, este dúo dinámico de Argentina, el viernes 5 de septiembre. Santiago Motorizado, el sábado 6 de septiembre, Six Sex.
Ahora dentro de poquito está Alan Sutton, está en la Sala Zitarrosa, si no me equivoco, ahora en agosto. Me re sorprendió, Sala Zitarrosa, no solamente están viniendo muchos de Argentina, sino que van buscando como diferentes salas.
Hay mucha cosa en agosto. Y otra noticia que es debe ser de las más noticiosas, es que La Renga toca en Colonia, todavía no se ha confirmado la fecha, ¿sí? Si es 20 o 27 de septiembre, pero va a tocar en Colonia en el Estadio Zupichi, el de Plaza Colonia, así que eso es una fecha para agendar.
¡Qué notición! Voy a necesitar despedaje, entonces, Yamila.
Bueno, tal vez seamos dos. Se puede negociar.
Seguramente necesite despedaje. Ibas a decir algo sobre Fabiana Cantilo. Dijo Fabiana Cantilo y te reíste.
Me empezó a reír porque habló del toque, ¿no? Y el otro día escuché, no recuerdo si fue en TikTok o dónde, que la escuché quejarse porque tiene que hacer dos toques por mes, creo que era una cosa así, para pagar el alquiler. Pero me dio gracia como aquella lo que decía era, yo me rompí toda cuando era joven, pensé en nada. Sí. Todos los artistas de más o menos como mi generación tienen su casa, y yo, porque me rompí todo y no hice nada de todo eso y no pensé como para futuro, no tengo casa, tengo que pagar alquiler, no sé qué, y tengo que hacer dos toques por mes. Y lo que me dio gracia en realidad fue la queja, que entiendo que es un artista como deporte, pero me dio gracia porque es un artista que sigue convocando y que hace toques y los llena, o por lo menos tipo cubre un gran aforo. Entonces me generó como mucha gracia, como fue tipo, conseguiste un problema en esto. Es tipo el meme ese del taxi y el que va atrás quejándose, la millonaria que va atrás. Fue una cosa así, tipo, hay gente que no tiene para comer en Argentina, Fabiana, y vos te estás quejando porque tenés que hacer dos toques por mes. Es una cosa.
Creo
y...
yo que ella lo que está poniendo es que ella vivió el uno a uno.
Claro.
Ese era el momento. Claro. Manejaron en un momento los artistas argentinos un nivel presupuestal alto.
Yo entiendo su queja, pero si me no da gracia. Ahí, ta, entiendo su queja, pero es un contexto justo en Argentina. En el que, bueno, yo qué sé, seguís teniendo público, lo podés hacer y claramente, o sea, no estás pasando hambre, ¿entendés? Como,
pero es una queja con respecto a qué, con respecto a sí misma.
Con respecto a sí misma, sí, fue una crítica a sí misma. A mí me generó mucha gracia, me empiezo a acordar un montón de memes de gente que se ríe de gente que está, como conseguiste un problema en esto.
Otro de los shows, uruguayos, y que hablando de entradas baratas y de shows de calidad, es el de Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol, que hace dos semanas fue selector. Va a estar en el auditorio del Sodre, en Adela Reta, el 31 de julio, un jueves, con entradas.
Sí, el jueves que viene.
Sí, muy, muy, muy accesibles. Ese es otro de los toques. Yo, mientras ustedes hablan... $600.
Mira.
$600.
Tengo otro para recomendar.
A ver.
Rosana Tadei tiene un toque el 13 de septiembre, sábado 13 de septiembre, a las 8:30 en el Teatro Solís, en la sala Zabala Muniz, y también entradas a $750. Así que otro... Otra cosita, y vos no tenés nada para recomendar, que mirás mucho.
No tengo nada. Es más, yo me llamé un poco a silencio cuando empezaron a hablar del tema de precio de las entradas, porque me sentiría un hipócrita ir criticando precio de entradas cuando he despilfarrado.
No. Pero ojo.
Entradas internacionales.
Son discusiones distintas igual. Yo también.
Me he ido al carajo.
Es plata que estoy dispuesta a pagar y es para lo que yo trabajo y vivo y respiro. O sea, es para. Es lo único que me importa en este mundo. Pero bueno, si se puede discutir el precio de las entradas, que uno, nosotros lo paguemos porque somos, bueno, tal.
Porque hay que pagar.
Porque hay que hacerlo. Porque...
Y porque podemos también, ¿no? Porque hay una cuestión de posibilidades y de acceso a la cultura ahí que yo no quiero abrir esta puerta. Pero bueno, también hay una realidad. Estamos discutiendo esto porque tenemos la posibilidad de discutir esto. Hay gente que capaz está discutiendo si puede pagar la luz de mes, ¿no? Como, se abre otra puerta ahí con el acceso a la cultura, que es una discusión muchísimo más...
Por eso, yo creo que podés formar parte de la discusión.
Sí, por eso.
No, sí. Y hablando de eso, el tema de. Entra mucho el tema de los festivales gratuitos, ¿no? Muy criticado en general, pero ¿qué es eso? La contracara de hacer o no hacer festivales gratuitos es, bueno, aquí tiene su entrada a este precio, que si ya para ver un artista puede llegar a ciertos niveles. Un artista. Esto, ¿no? Internacional de reconocimiento, como puede ser la Vela Puerca, porque...
Bueno, recordamos Lali y Daniela Mercury en el festival de Acá Estamos, de Internacional también. Por la Intendencia, gratis.
Claro, no hay manera. Después no hay manera.
¿Qué sentido?
Para eso pago impuestos, ¿eh? Yo pago impuestos para... En parte, me gustaría que de mis impuestos, ya que estamos divagando un poco, pero cuando sale la discusión de con la tuya, no sé qué, sí, con la mía. O sea, a mí me gustaría que más de los impuestos que pagamos los ciudadanos sean para democratizar la cultura y no para otras pelotudeces en las que tiran la plata.
No sé. Se entendió la metáfora.
No sé si se entendió. A mí realmente me preocupa mucho más que todos podamos ir a compartir una cerveza en la Rambla y mirar un espectáculo gratuito que si, no sé... vino el perro al vecino y tiró la basura en la esquina.
Eso, el Montevideo Late que lo nombramos, o el Montevideo Rock que se hizo en el velódromo, pero en la rural del Prado, pero lo que se hizo en Montevideo Late fueron justamente, estuvieron No Te Va a Gustar, La Vela, bueno, un montón de bandas internacionales, más bandas uruguayas, hubo de todo, y todo eso fue gratis.
Tengo otro recital y el más importante de esta mesa para recomendar. Es el de todos los que yo nombré, este es el más importante. Creo de todos, porque el domingo 28 de septiembre toca Deforma, la banda de nuestra queridísima compañera Juliana Ancilio, en el Sodre. Divino. Todavía igual hay que preguntar a Juliana el precio de las entradas porque yo no lo estoy viendo acá.
Ah, y vale que sea accesible, porque si no... ahí está, ¿sabes?
La cultura,
Yo no lo estoy viendo.
$550.
Ay, qué lindo.
Ahí está Juliana. Pero bueno, ese es el recital más importante de todos. Es un domingo. Lo que me preocupa, espero que la reina no sea 27 de septiembre. Solo eso. Porque si no, ahí sí va a ser difícil ir a ver a...
28 de septiembre. Domingo 28 de septiembre. Agendado. Aprobado por Chayanne.
Juli, ¿podemos telonear? Nosotros tienen abiertas las inscripciones para telonero. Podemos entrar ahí.
Queremos telonear. Podríamos,
por comunidad, ejemplo, comunidad del AR, claro, teloneando a Deforma.
¿Una transmisión ahí?
Sí,
no, sí, musical. Bueno, hacemos una banda.
Me encantó.
De acá a dos meses nos formamos una banda.
¿Podríamos poner un set?
Porque queda poco.
No.
Bueno, nos preparamos.
Dale.
Ah, yo no quería eso. Ah, yo quería poner un set tipo radial al
Prepárate,
inicio.
Bailador.
Y entonces ahí hacer como toda una discusión de la cultura. Bueno. No dormía así a todo el mundo.
Sí, así estaba todo el mundo.
Era el peor enemigo, Juliana. Era un chiste, era un
el
chiste.
El domingo a las 8 de la noche. Yo decía que el 28 de septiembre es el cumpleaños de Peñarol.
Es el cumpleaños de Peñarol. Ah, ok.
A nadie le interesa, igual, muchas gracias.
¿Va a ser temático el concierto? ¿Temático de forma peñarolense?
Avísame si me lo pierdo.
¿Con las banderas aurinegras? Debe estar bueno. Pueden invitar a Rubio, capaz. A Rubio teloneando, esa decisión.
Ahora que estábamos hablando de esto de democratizar la cultura y los festivales, me pregunto cómo será las políticas Mario Vergara en este sentido, ¿no? Porque sabemos que Carolina Cose, bueno, era una de las que fomentaba esto, pero me pregunto cómo será ahora también.
Está mirando mucho los números.
Sí.
Viste que está...
Sí. Bueno,
en cualquier momento se pone a jugar el 5 de oro.
Que la casa desordenada, que ya está haciendo ese tipo de
bueno, ya
de,
la...
Ya pide un préstamo.
Exactamente. Ya la intendencia ya le solicitó a la Junta Departamental que le apruebe el pedido de un préstamo de cerca de... más de 50 millones de dólares era la cuestión.
No quiero ser abogada del diablo, pero ayer, consultando por este tema, a la interna de la intendencia manifestaron, y esto lo voy a se pusieron las luces, empezaron.
Se ponen
locas. Lo voy a comentar porque me parece que es importante en esto de pensar los recursos y tal. Y la respuesta que obtuvimos cuando estábamos como chequeando esta información fue que las intendencias en general lo piden en los periodos de transición.
Y esto es provisorio.
Y que
no es
provisorio.
Que lo van a utilizar. Sino exacto. Que es, bueno, si lo se necesita, se va a usar.
Sí, es como que se supone que habitualmente sucede en varias intendencias y que no es la primera vez, que es como una especie de respaldo. Así que, no sé, digo porque también es como generar una alarma de algo que no sé si sucederá.
Sí,
pero...
la intendencia me parece está complicada financieramente, es la de Cerro Largo, ¿no? Se ha levantado polvareda en ese sentido, una intendencia, una localidad que está sumida en una división interna total, porque eso es puramente partido nacional, ¿no? Botanismo, no botanismo. El intendente Morel ahora salió diciendo, bueno, salió en una conferencia de prensa avisando que la intendencia... tiene que dejar, no renueva una gran cantidad de contratos por una situación sumamente complicada, dejada de la administración anterior, y desde el Frente Amplio de Cerro Largo se planteaba esto de, bueno, pero ustedes ya sabían.
Claro.
Ustedes como que firmaron la rendición de cuentas, etcétera, de la administración anterior, y lo presentaron ahora como una sorpresa. ¿Qué temita? Y bueno, y a esto se suma, perdón, como para ir cerrando cerrándose en sí mismo el tema de financiamiento. Se volvió muy financiamiento de intendencias al interior de repente. El Congreso de Intendentes, liderado por Nicolás Olivera, figura muy interesante Nicolás Olivera también para hablar después, dentro del Partido Nacional, avanza las negociaciones en el reclamo a el gobierno nacional, negociaciones, digámosle, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para aumentar la tasa de dineros que se vierten a las administraciones departamentales desde el gobierno central, ¿no? Fundamental para el desarrollo del interior, esas cosas, en lo que empieza a mostrarse un brete dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de todos los lugares en donde tiene pulsiones, porque tiene pulsiones desde, o sea, lo empujan desde Congreso de Intendentes, están los reclamos de la educación, ¿no? Sabemos, la UDELAR pidiendo un 52%, ANEP también se sumó ahora a un pedido, creo que andaba cerca de los 30% de presupuesto, y todo eso lo debe manejar desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, manejándolo.
Ya le mandamos un saludo si nos está escuchando.
Quiero agregar a esto, Juan, de la Intendencia de Cerro Largo. Según Telenoche, la Intendencia tiene un déficit de 600 millones de pesos.
Nada, ahí un poquito.
Cambio ahí, y bueno.
¿Qué son 600 millones de pesos?
Y para peor, ayer perdió Cerro Largo 3-0 con Central Córdoba.
No, es durísima la situación del departamento. Realmente es... Ah, y ahora hablando de eso de Cerro Largo y el botanismo, hoy vi un mini botana en la Junta de Montevideo. No
sí,
sabía.
Sí, Nicolás Botana.
Mirá, y me sorprendió. Me sorprendió muchísimo.
¿Pero ese edil Montevideo?
Sí.
Sí.
Mira.
Sí.
No, nada, un comentario, porque lo vi y me lo crucé. Y dije, mirá, botana, vamos. Tengo una última cosa.
Sí.
Una última recomendación cultural. Marilina Bertoldi, sábado 11 de octubre, 20 horas, en la sala del Museo del Carnaval. Gran artista. Estaría buenísimo que Marilina Bertoldi ese 10, por ejemplo, de octubre, pueda venir a Comunidad del Ar.
Podría ser.
Habría que, lo vamos a consultar. 10 de octubre, Marilina Bertoldi en Comunidad del Ar, lo deslizo como una posibilidad.
Ya que estás escuchando Marilina, andate agendando, porque ya no se escucha todas las mañanas, entonces.
Claro, no, seguro sí. Sí, seguro sí. Le mandamos un saludo a Marilina, que gracias por escuchar Comunidad del Ar, la verdad que nos conmueve tu presencia.
Ya volvemos con Comunidad del Ar.